Radio San Joaquín presenta Los Especialistas, programa producido por Duocuc sede San Joaquín, porque hay temas que solo un especialista puede explicar. Conduce la periodista Pía Castillo. Los Especialistas de Duocuc sede San Joaquín, desde el año 2011. Vecino comprometido con San Joaquín. Los Especialistas.
Buenas tardes, estamos aquí con toda la energía en un nuevo programa de Los Especialistas de Duocuc, vecinos comprometidos con la Comuna de San Joaquín, una vez más aquí a las 12 en punto acompañándolos acá en la tarde comunal. Estoy aquí con Danilo Robledo, director de las carreras de prevención de riesgo acá en la sede de San Joaquín, una carrera muy interesante, muy entretenida y por lo tanto también viene a darnos algunos consejos y algunos tips de seguridad para irnos de vacaciones, para que ninguna persona y nadie de que nos está escuchando viva algún contratiempo, si va al campo, al lago, a la playa, etcétera. ¿Cómo estás, Jaime?
Pía, un gusto saludarte nuevamente directamente desde la sede DOCA, así que encantado de escucharte, como te decía.
Sí, no, de todas maneras estamos aquí con Danilo, con este importante tema que yo creo que a todas las personas que nos están escuchando les va a interesar. Así que tomen nota porque se vienen varios tips y consejos de seguridad para prevenir accidentes, contagios, etcétera, para las vacaciones ahora de verano que ya han salido bastante, sobre todo ahora en febrero. Por lo menos a mí me tocan las mías en febrero, así que preparándome y también voy a tomar los consejos de Danilo. Así que los dejo con Danilo Robledo para que les cuente un poco más sobre este importante tema.
Muy bien.
Hola Jaime, ¿cómo estás?
Danilo, un gusto saludarte tanto tiempo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Muy bien aquí, gracias a Dios. Todo preparándonos también, como dice Pía, para unas merecidas vacaciones.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, y sobre las vacaciones justamente es lo que vamos a conversar a continuación, porque mucha gente sale de viaje al campo, a la cordillera, a la playa, bueno, y mucha gente se va a acampar. En ese sentido, Danilo, ¿qué tenemos que tomar en cuenta al momento de ir a acampar?
Bueno, hoy día, claro, es relevante la cantidad de gente que toma esta opción, ¿eh?, de ir a acampar, por lo tanto no es menor recordar constantemente estos consejos básicos, ya que nuestra geografía en Chile presenta particularidades bastante especiales con respecto a un pequeño roedor, ¿cierto?
Sí.
Que nos causa más de algún problema cuando vamos a acampar o cuando nos acercamos a lugares que son poco habitados y que genera una peligrosísima enfermedad que es el ANTA. Por lo tanto, hoy en día nuestra principal preocupación apunta hacia allá, en el área de prevención de riesgos. Las distintas organizaciones que están involucradas en parques, en lugares forestales o en camping, Cernatur, CONAF, están todos muy pendientes de este problema de la ANTA y los consejos principalmente apuntan a la higiene, ¿ya? Poder identificar primero que todo que el lugar que yo voy a ir a acampar sea un lugar autorizado, ¿cierto? Esté con la regulación correspondiente de Cernatur, de CONAF, y que podamos tener la tranquilidad de que vamos a estar acampando en un lugar que ya ha contado con ciertos controles de higiene, con ciertos controles de limpieza, y que esa línea base de la seguridad que nos tienen que otorgar el prestador de este servicio de camping sea correcta, ¿ya? Ahora bien, eso no quita de que cuando yo llegue al lugar a acampar también tome las respectivas medidas, ¿cierto? Si nosotros vamos a acampar, llevar un escobillón, llevar una pala, poder limpiar el sector, si hay alguna maleza, quitar la maleza, usando guantes, usando una mascarilla, ¿ya? Ese trabajo previo a poder instalar mi carpa, ¿cierto? Instalar todas mis cosas, es súper importante poder hacerlo y tomarse el tiempo para hacerlo, ¿ya? Y como bien digo, llevar los implementos necesarios para poder hacer este trabajo de manera correcta. Yo no puedo ponerme a limpiar un sector sin tener una respectiva mascarilla, sin tener guantes, ¿ya? Porque cualquier contacto con algún sector que esté contaminado me va a generar un problema a mí y también a las personas que van conmigo.
Danilo, este ratón cola larga, como se le dice,
el
también,
cola larga, sí.
o también se le dice la uchita de los espinos, otro nombre que se le conoce, pero nosotros lo conocemos como ratón de cola larga. Este ratón, claro, se encuentra distribuido en todo nuestro país, tengo entendido, ¿no?
Mayoritariamente, y es por eso que independiente de del lugar que nosotros elijamos para poder ir a acampar, tomemos estas precauciones. Si es que nos ha llegado la información de que al lugar que yo voy a ir a acampar no se ha visualizado este roedor, no importa, tomemos las precauciones correspondientes. Es mejor prevenir, ¿cierto?, que lamentar una situación que va a oscurecer todos nuestros bellos momentos y experiencias de las vacaciones.
Perfecto. Bueno, estamos acá con Danilo Robledo conversando acerca de cómo enfrentar las vacaciones. ¿Qué kit o elementos de seguridad debemos llevar a cualquier parte cuando nos vamos de vacaciones, estimado Danilo?
Bueno, ahí hay una regla básica que son los primeros auxilios, ¿verdad? Y en el kit de elementos de seguridad generalmente está relacionado a lo que es el post-accidente, o sea, poder estar preparado en caso de que ya haya ocurrido alguna situación con alguna lesión y podamos tener los elementos básicos de seguridad en un botiquín de primeros auxilios en el vehículo o en nuestras mochilas, ¿cierto? Hoy día en el mercado te entregan botiquines ya listos. Antiguamente lo que teníamos que hacer era comprar el botiquín, ¿cierto? Y nosotros ir comprando cada uno de los elementos y ir almacenándolos ahí adentro. Hoy día también podemos hacer eso, o bien en las distintas cadenas de farmacias o en el retail encontramos botiquines ya listos, ¿ya? Lo importante, Jaime, acá es yo siempre doy la misma recomendación, no almacenar medicamentos en los botiquines de primeros auxilios que tienden a estar expuestos a distintas condiciones de temperatura, condiciones de humedad, y que de una u otra forma esto afecta a la calidad del medicamento o bien a su funcionalidad, ¿ya? Probablemente el medicamento no me vaya a hacer un daño si es que estuvo expuesto a condiciones de temperatura y humedad normales, pero quizá va a perder su funcionalidad, ¿ya? Entonces, como elemento principal, el botiquín de primeros auxilios sin medicamentos en su interior y con los elementos básicos para atender cortes, ¿cierto?, quemaduras superficiales, ramilladuras, que son las típicas lesiones más frecuentes, especialmente cuando uno va a acampar, cuando va a la playa, y poder estar preparado para poder atender este tipo de emergencias.
Cuando tú dices medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos son los que no deberían estar dentro del botiquín?
Cualquier comprimido.
Ya.
Cualquier comprimido tiene que estar, como lo dicen las instrucciones de los comprimidos, en un lugar seco, ¿cierto?, libre de humedad, y que pudiéramos nosotros poder disponer de él cuando sea necesario.
Perfecto. Claro, y dentro de ese botiquín me imagino debe ir, no sé, el algodón, el alcohol, el agua oxigenada, ¿o no?
Claro, claro. Ya. Ahí los procedimientos de tratamiento de herida generalmente requieren una limpieza previa de la zona afectada, por lo tanto, tener una botellita, ¿cierto?, con agua oxigenada o con alcohol es necesario para poder limpiar la herida antes de tratarla. Luego una pequeña gasa, ¿cierto?, adhesivo también. Los siempre muy útiles parche curita, ¿ya? Todos estos elementos son de primeros auxilios. Por eso te comentaba, Jaime, que hoy día yo valoro mucho lo que han hecho en el mercado y en el retail de poder disponer de botiquines ya listos, ¿ya? De manera de que la gente pueda disponer de todo lo necesario desde el principio con la compra de estos botiquines, ¿ya?
Bueno, cuando la gente, por una u otra razón, no puede salir de vacaciones, ya sea a la cordillera, a la playa, al campo, una opción buena son las piscinas. Y en ese sentido, ¿cómo podemos evitar posibles y potenciales accidentes al interior de una piscina?
Bueno, ahí también partimos de la línea base de que la piscina está funcionando en regla, ¿ya? Partamos desde esa base, ¿ya? De que el prestador de este servicio cuenta con todos los permisos, ¿cierto?, de la Seremi de Salud o de las respectivas fiscalizaciones de las municipalidades, ¿ya? Entonces, partamos por ahí, ¿ya? Cualquier piscina pública o privada, pero para de uso masivo, debe cumplir con la reglamentación. Invitar también a la comunidad, ¿cierto?, a exigir su derecho de informarse y de, si fuera necesario, consultar en la administración de las piscinas, que cuentan con todos los permisos y que están con toda la reglamentación al día. Eso como primera recomendación. Segundo, bueno, las piscinas tienden a tener una cantidad de condiciones inseguras inherentes a la piscina que es difícil subsanar. Entonces, donde nos tenemos que concentrar es en las acciones de los usuarios, especialmente de nuestros niños, ¿ya? En una piscina, alrededor de una piscina, por ningún motivo se debe correr, ¿ya? Eso es totalmente, está totalmente prohibido, y cuando vamos a la piscina vemos de que hay niños corriendo alrededor de la piscina, eso evitarlo, ¿ya? Tratar de potenciar y asegurar constantemente la vigilancia por parte de los adultos para evitar estas acciones inseguras, ¿ya? Por otra parte, verificar en la piscina cuáles son la zona baja y cuál es la zona profunda, para que las personas que no saben nadar se mantengan en la zona segura, ¿cierto?, en la zona baja, donde ellos puedan tocar la superficie de la piscina y no entren en una desesperación y al no tocar el suelo. Ahora bien, si así todo queremos reforzar la seguridad, especialmente en nuestros niños, hoy día podemos disponer de una serie de elementos de flotación para también transmitir un poquito más de tranquilidad a los niños al momento del uso de la piscina. Las alitas, ¿cierto?, el flotador que permite a los niños que no saben nadar mantenerse siempre flotando, asegurarse de que estén en buenas condiciones, de que no estén desinflados, ¿cierto?, de que no estén quizás con algún desperfecto, para poder tener esa tranquilidad. Pero sobre todo, Jaime, insisto, a los papás, a las mamás, a los tíos, a las tías, siempre no pierdan de vista a sus niños, vigílenlos constantemente, porque es en las piscinas generalmente son las acciones inseguras las que generan los accidentes, no las condiciones de la piscina.
Y si a pesar de todo se presenta una emergencia, ¿cómo debemos reaccionar en ese momento?
Bueno, en el caso de una emergencia en una piscina que regularmente están asociadas a cierto ahogo, ahí el consejo, cierto, tiene que haber un salvavidas, por supuesto. Por lo tanto, el salvavidas está en condiciones y preparado para poder atender una emergencia como esta mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, que ayudan, de cierta forma, a poder oxigenar nuevamente los pulmones y poder evitar un ahogo mayor en la persona. Ahora, independiente de la disponibilidad de un salvavidas, Jaime, el llamado a toda la comunidad es aprovechar las instancias de capacitación y de instrucción en maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios que constantemente se están entregando, ¿eh?, en las empresas, a través de las mutualidades, se ofrecen cursos gratuitos, las municipalidades, a la comunidad. La oferta de cursos de primeros auxilios es bien bien variada y bastante constante a lo largo del año, y mucha gente quizás no la aprovecha como debería hacerlo, ¿ya? Y yo le aconsejo a todas las personas a poder tomar esta oferta, tomar cursos de primeros auxilios y prepararse para emergencias cotidianas que puedan ocurrir, ya sea en piscina o en otras situaciones, porque de verdad es una herramienta fundamental para el día a día.
Oye, Danilo, y por ejemplo, si somos testigos de un ahogo, ¿cómo debemos proceder frente a ese caso en particular?
Sí, bueno, primero que todo, mantener la calma, ¿no? Primero que todo, ante cualquier emergencia se debe mantener la calma, ya que cualquier iniciativa desesperada puede generar otro accidente, ¿no? Segundo, bueno, la persona que recibe la atención de primeros auxilios se debe acostar de manera horizontal, ¿cierto? Despejando sus vías respiratorias, levantando el mentón, ¿ya? Y aplicar de esa forma, en esa posición, la reanimación cardiopulmonar, oxigenando mediante vía bucal y también con masaje cardiopulmonar en la zona del pecho. Por eso te comento, Jaime, que esta maniobra que yo comento de manera tan sencilla puede generar complicaciones en el afectado si es que no se sabe realizar de manera correcta, ¿ya? Por lo tanto, insisto en el llamado a poder capacitarse cuando tengan la opción de hacerlo.
Estamos conversando con Danilo Robledo, director de las carreras de prevención de riesgos de la sede DUOCUC San Joaquín. Danilo, ¿cuál es el perfil vocacional de las carreras de prevención de riesgos para los chiquillos que quieran entrar a estudiar esta importante carrera?
Sí, mira, la verdad es que acá el perfil vocacional es bastante amplio, ¿eh? La verdad es que prevención de riesgo es una carrera que uno la puede ejercer en cualquier actividad económica del país. Hoy día tú encuentras prevencionistas de riesgo en todas las empresas, en los distintos rubros productivos. Por lo tanto, el perfil de nuestros alumnos tiende a ser principalmente alumnos que están orientados mucho al sentido social, ¿cierto? A ayudar a las personas, a poder tener la visión de trabajar con personas, ¿cierto? De generar redes de trabajo, de vincularse con personas de los distintos niveles organizacionales de las empresas, ya sea gerencia, procesos productivos, operarios, ya es muy transversal, ¿ya? Por lo tanto, el perfil vocacional de nuestras carreras tiende a ser bastante diverso.
¿Existe algún programa para los que trabajan?
Sí, por supuesto, por supuesto. En sede San Joaquín nosotros ofertamos la carrera de técnico en prevención de riesgo en modalidad vespertina, PED. Ya, esto significa de que nuestros estudiantes tienen clases 2 días en la semana, más algunas horas del día sábado. Ya, esa modalidad permite que las personas que trabajan, ¿cierto? Que tienen su familia, su señora, su esposo, sus hijos, puedan destinarle más tiempo también a su familia y puedan equilibrar los tiempos que asignan para estudiar y para desarrollar sus trabajos y tareas con el tiempo que deben destinar a su familia. La verdad es que es una modalidad bastante atractiva, que muchas personas la han tomado y que se han sentido bastante satisfechos con la posibilidad de equilibrar sus tiempos. Hoy día todos sabemos, el tiempo a nadie nos sobra. Andamos todo el día corriendo para allá, para acá. Por lo tanto, que nos den la oportunidad y que nos oferten una modalidad de estudio que permita equilibrar nuestros tiempos, se agradece bastante. Y lo más importante es que el perfil de egreso de la carrera sigue siendo el mismo. Es decir, que un alumno que estudia en una modalidad 100% presencial, prevención de riesgo, tiene las mismas competencias de egreso, ¿cierto? Del alumno que estudia en la modalidad semipresencial en la jornada vespertina.
Una excelente opción, ya que esta carrera tiene un amplio ocupacionalidad, me imagino.
Sí, además que tiene hoy día una tremenda oportunidad de que es el emprendimiento. Hoy día muchos de nuestros alumnos han tomado ese camino de trabajar de manera independiente, ¿cierto? De ser asesores de distintas empresas, organizaciones, han formado sus propias empresas, sus empresas de asesoría, empresas de consultoría, se han especializado en alguna línea del área de prevención de riesgo y potenciando esta consultoría a las empresas. Hoy día las empresas no solamente necesitan el servicio de prevención de riesgo tradicional, dependiendo de su actividad económica, necesitan profundizar, ya sea en emergencias, ya sea en prevención de elementos químicos. Entonces, ¿qué pasa de que los profesionales toman algunas especializaciones y crean ahí su nicho de asesoría a temas más específicos que las empresas hoy día necesitan. Por lo tanto, no crean las personas que están pensando en estudiar prevención de riesgo de que es una competencia estándar, sin ninguna posibilidad de especialización. Todo lo contrario, acá se pueden especializar en distintas áreas y crear nuevos nichos de trabajo.
Muy bien, finalmente, Danilo, una invitación a nuestros auditores a conocer la sede y, por supuesto, a matricularse ahí en DOC UC sede San Joaquín.
Por supuesto, siempre la invitación está hecha. La mejor disposición de todo el equipo administrativo que dirige y coordina estas carreras acá en sede San Joaquín. Estamos con las puertas abiertas, los brazos abiertos, esperándolos para poder orientarlos, instruirlos en lo que necesiten. Y por supuesto que nuestro punto de matrícula está funcionando en su totalidad para poder agilizar los procesos de matrícula de nuestros alumnos y poder entregarles el servicio a esta experiencia educativa que todos esperan vivir de la manera más positiva y alegre posible. Así que invitarlos que se acerquen a matricularse, a recibir orientación, porque para eso estamos acá, para atenderlos.
Muy bien, Danilo Robledo, director de las carreras de prevención de riesgos. Te agradecemos la gentileza para dialogar acá en directo con los auditores de la Radio San Joaquín y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jaime, gracias a todos y nos escucharemos en otra oportunidad.
Que esté muy bien, un abrazo.
Adiós.
Termina un programa de los especialistas. Agradecemos su sintonía y les dejamos invitados para el próximo programa en este mismo horario, con la conducción de la periodista Vía Castillo, solo por Radio San Joaquín. Gracias por tu sintonía. Los especialistas.